Esta semana, bueno, antes de Día de Acción de Gracias, como digo, hablamos de Segundo de Crónicas 17. Es un capítulo de avivamiento. Hemos encontrado que Israel tenía rey David, después de David, Salomón, después de Salomón, la división de los reinos del norte y del sur. Hemos concentrado casi siempre en los reyes del sur de Judá, porque solo allí hay algunos reyes que querían seguir al Señor, pocos de ellos, pero por lo menos algunos de ellos. En el norte de Israel, como comenzó con Jeroboam y los dos becerros de oro que ellos querían adorar, no había ningún rey bueno en el norte de Israel. Era una nación rebelde contra Dios, porque Dios había entregado el reino del sur al linaje de David y eventualmente para Jesucristo el Mesías a ser rey de reyes y señor de señores. Hemos visto algunos de los reyes allí, muchos rebeldes como digo, pero estudiamos antes del Día de Acción de Gracias la historia un poco del padre, del abuelo de Josafat, que eran los reyes antes de él. El padre se llamó Asa. Asa, si recuerda, era un rey que fue a guerrear contra 1,000,000 de etíopes, y entonces él ganó la batalla porque confiaba en el Señor. Pero luego, con una batalla más pequeña, él perdió la batalla porque no quería confiar en el Señor. Y entonces él, un rey bueno un poco, pero con muchas debilidades, ya murió un poco triste, incluso un poco rebelde al Señor. Pero aquí encontramos que su hijo Josafat tiene las mismas circunstancias. Miramos el capítulo 17, hace unos meses, como Josafat había hecho el pueblo, ¿verdad? Versículo 1, se hizo fuerte contra Israel. Versículo 2, puso ejércitos. Miramos cómo se fortaleció contra los enemigos del Señor. Y así, versículo 3, dice que él anduvo en los primeros caminos de David, mirando que David más tarde en su vida ya se había alejado un poco del Señor, pero Josafat no quería alejarse. No quería ser como su padre Asa, que hizo bien primero, entonces se alejó, ni como David, que hizo bien, pero más tarde en su vida se alejó un poco del Señor. Y entonces, versículo 4, dice que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos del Señor, no según las obras de Israel. Versículo 5, entonces, dice que el Señor le dio riquezas en gloria en abundancia. Y versículo 6, se animó otra vez a su corazón en los caminos de Jehová, y quitó todas las cosas que podrían ser trampas, los lugares altos, dice aquí. Veremos si hay tiempo al final de este estudio que no quitó todos los lugares altos porque era un rey demasiado amable. Yo supongo que si llamamos a este sermón, si ponemos un título, sería Josafat, el rey demasiado amable. Es que es posible ser demasiado amable con malas cosas, no en general, pero es como la historia de una abuelita que rehusó criticó a nadie. Siempre habló bien de todo el mundo. Y así que un nieto, un hijo, alguien dijo, mira, yo creo que la abuela hablaría bien del diablo. Y así que el otro dijo, vamos a ponerle a prueba. Y dice, abuela, no hay nada bueno del diablo, ¿verdad? Y ella dice, bueno, es muy persistente, ¿verdad? Así que hasta encuentra algo bueno para decir del diablo. Y así es que Josafat era así, que quería llevarse bien con todos. Pero debiera haber sabido lo que leímos esta mañana en Santiago 4:4. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Tenemos que ser severos con el pecado. No podemos ser amigos del pecado. Es que dice en Judas, uno de los últimos versículos allí, que debemos ganar algunas almas aborreciendo la ropa de la carne para no contaminarnos. Es que hay algunos que quieren ser amigos de borrachos, digamos, pero si usted era un borracho, y para ganar los borrachos entra en un bar donde hay mucho licor, a lo mejor usted va a manchar de a ti mismo y volver a la borrachera con la tentación que está allí. Por ser tan amable, ¿verdad? A lo mejor hasta compras una cerveza para un borracho y entonces haces algo que no agrada al Señor y entonces tú mismo puedes caer. Así que tenemos que ser amables. Pero recuerdo lo que hablamos esta mañana de Juan capítulo 2, un poco como Cristo entró en el templo para echar fuera los cambiadores de monedas. Y así que nosotros podemos decir, no, yo no voy a echar fuera a nadie, deja a los pobres, necesiten ganar su dinero. Pero están trayendo mala fama al nombre de Dios. Y debemos ser como Cristo, celosos por la gloria de Dios. Llorar por los pecadores, tener compasión de ellos, como dice Judas, pero debemos a la vez reconocer que el pecado es peligroso. Y no podemos decir, bueno, el niño está solo jugando con esta droga, hay que dejarle, ¿verdad? Es como decir, oh, mi hijo chico está solo jugando con el cuchillo, metiéndolo en la electricidad de la pared, déjale al niño, no hay que molestarle. Es que esto es crueldad. De no decir al niño que se va a dañar, dejarle jugar con fuego, dejarle jugar con algo que le va a dañar. No podemos ser tan amables con el pecado, es que nos va a dañar a nosotros y va a dañar a otros. Tenemos que decir, no, el pecado es peligroso. Los jóvenes, me doy cuenta que yo veo las caras que, oh no, otra vez el pastor está predicando contra cosas que dice que nos puede dañar. Me está aburriendo con decir que no debemos hacer esto o la otra cosa, que nos puede dañar. A lo mejor usted sigue jugando con las cosas, pero por lo menos sabe que entre ustedes había un profeta que le dijo, estas cosas le van a dañar. Y si usted se daña, por lo menos no está la sangre en mis manos. Si usted no se convence que el mundo es peligroso y el diablo es un león rugiente buscando devorarte y tú dices, no, no es un león, es un gatito. Mira el diablo, un gatito allí, muy bonito, ¿verdad? Oh, mira esa ballena, es como un pescado pequeñito, ¿verdad? Y la mujer allí el otro día jugando con la ballena se le atrapó con su pelo y allí está muerta, ¿verdad? Oh, no, es que no, es un pez muy bonito. No, es peligroso, hay que respetarlo. Y eso es lo que pasa, que tenemos que reconocer que el león es el diablo fuerte. Y así una ballena puede tragar a Jonás y a ti y a mí. Y tenemos que reconocer que no puede ser demasiado amable con el pecado. Pero Josafat al principio hizo bien. Se hizo fuerte contra el pecado, trató de quitar imágenes y lugares altos, aunque con su amabilidad no quitó todos, pero allí trató con algo. Y entonces, versículo 6, se animó su corazón en los caminos del Señor. Versículo 7 me gustó mucho. Recuerdo la lección de versículos 7 y 8. El tercer año de su reinado envió sus príncipes. De un rey, ¿quiénes son sus príncipes? Sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hicieron sus hijos? Nombra a sus hijos para que enseñasen en las ciudades de Jehová con los levitas la palabra de Dios. No hay mayor gozo que ver tus hijos caminar en la verdad. De verdad, a mí me gusta más tener mi hijo aquí predicando que yo mismo, ¿verdad? Porque me da tanto gusto ver mis hijos predicando, enseñando y sirviendo al Señor. Aquí encontramos entonces que Él mandó príncipes y que es el resultado de todo ese avivamiento de buscar al Señor. Versículo 10 aquí. ¿No? Todos pueden mirar. Comienza, chan. Ya veo cada rostro que está allí. Nadie sabe lo que acabo de decir de avivamiento, ¿verdad? Lo que quiere es aire, no avivamiento. Estoy grabándolo, escucha el sermón después para entender cómo tener avivamiento. O volver atrás al sermón grabado de noviembre para ver cómo tener avivamiento. Muy bien, todo esto está grabado para poner en internet mi plática problemática del ventilador aquí. A ver si podemos cortar esto del mensaje. Pero de cualquier manera encontramos aquí que Josafat hizo bien, tenía un gran avivamiento, todos buscando al Señor, o muchos, no todos. Pero el resultado es versículo 10. Cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos en las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Todas las naciones, cuando él caminaba con el Señor, no se atrevían a hacer guerra contra él. Si tú y yo caminábamos muy cerca del Señor, yo creo que las tentaciones no nos van a afectar tanto. O siempre estaremos tentados, el diablo siempre quiere molestar, pero tú puedes fortalecerte en el Señor a tal punto que el diablo y la carne, aunque le van a tentar siempre, no le molesten, porque van a saber tanto, porque saben que tú vas a fortalecerte en el Señor. Y así que las naciones tenían temor de hacer guerra contra él. Llegó entonces el Día de Acción de Gracias del año pasado. Ya tengo que traerles todos de allí hasta aquí. Y hablamos de Segundo de Crónicas 20. Cuando se fue el ejército de Josafat, primero con el coro que iba delante y cantando y alabando al Señor, el Señor dio la victoria y no tenían que ni pelear. El Señor hizo así que había confusión en las montañas, y de allí entonces se mataron unos a otros, los enemigos, y Josafat tenía todo que ir para despojo. Pero nota que los ejércitos estaban allí para guerrear contra Josafat. Segundo de Crónicas 20, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que vamos a hablar ahora. Pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con otros de los Maamonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Una gran multitud, dice el versículo 2. Pero ¿qué pasó con capítulo 17, versículo 10? Cayó el pavor de Jehová sobre los reinos y no osaron hacer guerra contra Josafat, y aquí vinieron contra Josafat a hacer la guerra. Dice: pasadas estas cosas. Gracias a Dios, Dios dio la victoria en esta guerra. No tenían ni que pelear por las razones que miramos en Día de Acción de Gracias, que el avivamiento de capítulo 17 volvió a repetirse en capítulo 20, porque Josafat se arrepintió de muchas cosas malas que había hecho, y Dios le perdonó y le dio la victoria. Pero ¿qué son las cosas de que Josafat tenía que arrepentirse? ¿Qué es lo que pasó entre capítulo 17 y capítulo 20? ¿Qué pasó en capítulos 18 y 19 para quitar el temor de Jehová de las naciones y quitar el pavor de las naciones de luchar contra Josafat? Bueno, capítulo 18, versículo 1, da la respuesta. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. No tenía necesidad de otra cosa. No tenía necesidad de más fama. Ya tenía toda la gloria. No tenía necesidad de hacerse amigos con el mundo para tener más riquezas. Ya tenía muchas riquezas. Pero contrajo parentesco con Acab. Parece que dio su hijo a casarse con la hija de Acab, el príncipe, con la princesa. Luego ellos tenían un hijo que llegó a ser como el nieto de Josafat, de que hablaremos un poquitín esta noche, muy rápido posiblemente. Pero allí nota que él supo que hizo mal, pero como no quería reconocerlo, quería dar excusas, Dios le mandó un profeta para decirle que lo que está haciendo está mal. Capítulo 19, versículo 1 y 2. Segundo de Crónicas 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén después de una guerra donde murió Acab, que veremos en un momento, y le salió al encuentro el vidente Jehú, un profeta, es un vidente, hijo de Hanani, otro profeta, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y entonces dice, pero tu corazón es todavía un corazón bueno, así que Dios le va a perdonar, pero vas a pagar las consecuencias de contraer este parentesco con Acab. Por esa razón tuve que predicar acerca de Acab hace un par de semanas, antes de entrar aquí, para ver que Acab era el rey más malo de todo Israel. No había otro rey más malo que él en todo Israel. Y así encontramos que él puso muchos profetas de Baal. Ya hemos visto acá cómo entró en una guerra aquí en capítulo 19 y murió en esa guerra. Involucró a Josafat para ayudarle en esa guerra. Pero el hecho es que él en ese tiempo ya había revelado mucho contra el Señor, este acá. Acá desde la primera vez que le encontramos, le miramos pecando con los pecados de Jeroboam, el que comenzó Israel y haciendo mucho peor porque se casó con Jezabel, y entonces ya no solo adoraron los dioses de Baal, que son los dioses, digamos, del sexo masculino, pero también de Ashtaroth, el diosa de la fornicación. Y entonces creyeron que adorando esos dioses de Baal y Ashtaroth serían dioses para traer mucho fruto a la tierra y fructificación a los campos, y así que querían adorar los ídolos. No hemos visto todavía esto, volveremos a ver más de Acab en el futuro cuando miramos las historias de Elías, el profeta, porque Elías tenía que reprender a Acab por sus dioses de Baal y reprender a Jezabel por sus dioses de Ashtaroth. Y entonces tiene 400 de uno y 450 de otros. Y en Primero de Reyes, vamos a ver, creo que es capítulo 13, que ellos entonces vienen, o más tarde en 17, 18, viene Elías y dice, trae los profetas de Baal y Ashtaroth, y a ver si ellos oran a sus dioses, yo voy a orar a mi Dios, y a ver quién es el Dios verdadero para traer fuego del cielo. Y vamos a ver que ya los profetas de Baal lloraron todo el día y se cortaron con piedras, pero su Dios está muerto, no es un Dios real, es una ficción de su mente, o es un diablo que el Señor tenía que restringir en ese momento, pero ellos no estaban adorando al Dios del cielo. Elías entonces oró una oración breve, Señor Dios de Israel, a ver si traes fuego, y ¡pum! Ya se quemó todo lo que estaba en el altar, hasta las piedras y agua que puso encima, sacrificio y todo, para mostrar que Dios es Dios. Y luego encontramos a Acab, como hablamos hace un par de semanas, que quiere una viña de Nabot, y su esposa arregla para matar a Nabot para que Acab pueda tener la viña, pero cuando está allí en la viña, a Elías le reprende otra vez y dice, donde usted arregló la muerte de Nabot, tú vas a morir y tu esposa en este mismo terreno por aquí. Y así encontramos que esto se va a cumplir en capítulo 19 cuando él muere. Pero este rey tan malo quiso alejar toda la nación de Dios haciendo ídolos y solo muy egoísta. Capítulo 18, 1. Un rey muy bueno, Josafat, que Dios había bendecido, diciendo que es un buen rey, contrajo parentesco con Acab. No tenía por qué hacerlo. A veces damos excusas por nuestra amistad con el mundo y con el pecado. Oh, tú sabes, es que he tomado toda mi vida y no voy a tomar tanto, pero necesito un poco para poco a poco dejar de tomar. He fumado toda mi vida y solo poco a poco. Yo he fornicado toda mi vida y no voy a buscar muchas mujeres ahora, pero poco a poco. Siempre he dicho mentiras y no puedo dejar todas las mentiras de momento. Siempre he tenido que hacer trabajos de engaño para ganar mi dinero y no puedo solo abandonar todos los trabajos de engaño de una vez. Tengo que hacer algunos para proveer para mi familia, ¿verdad? Y aquí encontramos que damos muchas excusas y el Señor está indicando aquí, mira, tú puedes tener riquezas y gloria en abundancia confiando en el Señor. A lo mejor no será siempre material de mucha plata, pero puedes tener, si eres pobre en espíritu, las riquezas del reino, de gozo y paz y bienestar y la provisión de Dios, como acabamos de cantar. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añadirán. Dios le dará riquezas mejor que dinero y plata. Pero a veces creemos, no. Yo necesito hacer truanerías y trampas y trabajos mundanos y contraer amistad con el mundo para tener gozo, paz y felicidad. El pastor y la Biblia indican que su vida está escondida en Cristo. Que Cristo vino a tener, dar vida y darla en abundancia. La Biblia y el pastor están diciendo que es posible ser feliz sin placeres mundanos. Eso no, yo no creo eso. Uno necesita los placeres del mundo, los amigos del mundo para pasarlo bien. Y no van a creer. Y si uno no cree, uno va a sufrir. Parece que Josafat, aunque tenía todo lo que necesitaba, todavía creía que hacía falta parentesco con Acab para que los dos reinos se cooperaban y todo iba tranquilo aquí entre ellos. Y así, versículo 2. Después de algunos años descendió Josafat a Samaria. Es interesante como la Biblia pone en versículo 2, descendió. Usted si conoce un mapa, el pastor Mitzi y el pastor Snow están ahora mismo regresando de Israel. Y ellos nos pueden decir en persona, a ver si me mandan un día para verle en persona, ¿verdad? Pero aquí tiene que... En Israel tiene Jerusalén en el sur y Samaria en el norte. Si uno va al norte, ¿va a descender? No, va a ascender, ¿verdad? Para el norte. Pero si uno se aleja de Dios, ¿va a ascender o descender? Allí es descender. Aquí encontramos que cuando uno, como Josafat, se aleja de la voluntad de Dios para ayudar a los enemigos de Dios, como Acab, es un descenso. Aunque vaya al norte, está descendiendo de Jerusalén para Samaria. Descendió a Samaria, puede hablar de esto geográficamente también, hay cierto descenso geográfico un poco, ¿verdad? Pero no tanto, un poco. Pero el énfasis parece ser descendió espiritualmente a Samaria para visitar acá, ya es consuegro, ¿verdad? Su hijo se casó con la hija de acá, por lo que acá mató muchas ovejas y bueyes para él. Vaya, los halagos de este. Es que algunos pecadores saben hacer las fiestas muy bonitas, ¿verdad? ¿Ustedes han estado en fiestas del mundo donde hacen una pachanga? Donde hay una quinceañera que, wow, es que nunca he visto tanta comida y tanta... cosas espléndidas, han gastado toda su herencia solo en esta quinceañera o en esta boda o esta fiesta, que así era acá, ¿verdad? Que quería mostrar una pachanga grande, quería mostrar todo para halagar, y muchos se atrapan con los halagos. Muchos se atrapan con los halagos. ¿Cuántas personas, si el mundo le hace a usted un gran banquete mundano y dice, esto es para usted porque usted es muy guapo, usted es muy inteligente, usted es mi pariente, esto es para usted, persona tan buena, venga la pachanga que tengo para usted? Y ¿quién va a negarlo? ¿Quién va a decirle que no? Es que yo no voy allí porque allí hay bebidas y allí hay idolatría, allí hay bailes, allí hay música mundana, es que yo no puedo ir allí. No, esto es para usted, porque usted va a ser el rey de la fiesta, la princesa. Oh, ok, está bien, si soy tan importante que va a hacer esto para mí, ya le perdono por el vino, y le perdono por la cerveza, le perdono por la música mundana, porque es para mí, ok, está bien. y muchos se atrapan con el mundo, con eso. Yo recuerdo cuando mi papá se divorció de mi mamá hace ya 45 años, ¿verdad? Que tentó a mis hermanas, mis hermanos, diciendo, aquí voy a hacer unas fiestas y va a tener su dormitorio de lujo y va a tener su propio carro y va a tener todo lo bonito, dijo a mis hermanas. Y mi hermano, yo estuve ya en la universidad, y así que abandonaron mi pobre mamá y la ayuda de ella, y se fueron para vivir con mi papá. Solo aguantaron como 3 meses, y miraron que vivir con, bueno, mi papá estaba en esos días especialmente lleno del diablo, mirando que vivir con el diablo no es tan divertido como parece, y entonces ya volvieron a la casa de mi mamá, porque por un tiempo se disfruta, ¿verdad? Pero entonces ya ve que bailar con el diablo es un baile horroroso. Pero de cualquier manera, allí encontramos que él fue allí y con los halagos y la fiesta se quedó atrapado, impresionado, ¿verdad? Y entonces, cuando ya le tiene atrapado y de buen humor, el diablo siempre espera allí para agarrarte y ahogarte, ¿verdad? No crea que el diablo le hace un baile solo porque él es tan bueno. Hay una trampa. Hay algo que él quiere de ti. Versículo 3. Dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Oh, a propósito, mientras que estamos alegres, mientras que todo va bien, ¿quieres venir conmigo contra Ramat de Galaad como para guerrear? Y él ya, a lo mejor medio borracho, este buen rey, respondió, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Allí hay una iglesia grande, digamos, que invita a esta iglesia, pero esa iglesia grande, digamos, que es una iglesia que no cree la Biblia, que va todo en contra de la Biblia, pero nos invita para cooperar con ellos en evangelizar, tener una gran campaña evangelística por allí, una iglesia católica, lo que sea. Yo cada semana recibo cartas, ustedes no lo saben porque no lo digo siempre, ¿verdad? Pero tengo cartas de la iglesia católica, de otras iglesias aquí cerca. Vamos a tener un concierto, vamos a tener una fiesta, vamos a tener una campaña. Venga para unir todas las iglesias de aquí. Esas cartas van a la basura, ustedes nunca escuchan de eso. Pero allí están, cada rato. Vienen en sobres muy bonitos, ¿verdad? Y siempre con muchos halagos, ¿verdad? Oh, tú eres un pastor y tú puedes y tú quieres y vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Y entonces yo les voy a escribir y decir, tu iglesia no cree la Biblia, cree en adorar vírgenes o lo que sea. Nuestra iglesia cree en la Biblia, pero nosotros como tú, no es su iglesia. Somos lo mismo, ¿verdad? Creemos, todos somos cristianos. Lo mismo, no importa. Así voy a decir. No. El hecho es que no somos como ellos. Nosotros creemos la Biblia y hay iglesias que no creen la Biblia. Nosotros vamos a Dios por medio de creer en Jesucristo. Ellos van a Dios por medio de purgatorio, por medio de vírgenes, por medio de otras cosas. No, yo no soy como ellos. Y no quiero que esta iglesia, el pueblo aquí, sea como su pueblo, adorando ídolos y imágenes, o rechazando la Biblia como algunas iglesias hacen, que nos inviten para estar con ellos. Pero así eres tú como ellos. Muchos caen con los halagos. Le prometen que tú vas a tener una posición grande en la fiesta, posición grande en esta campaña. Y así él se compromete. Somos como tu pueblo. Oh, ahí. Josafat dice, hay una cosa que se me olvidó. Ya he comprometido para ir a la guerra, pero se me olvidó una cosa primero. versículo 4. Además dijo Josafá al rey de Israel, vamos a leer juntos lo que él se olvidó hacer antes. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Ah? Después de dar el compromiso, luego van a consultar la palabra de Jehová y orar. Caemos en muchos problemas así, ¿verdad? Al final del capítulo 19, vamos a ver aquí, al final del capítulo 18 y 19, vamos a ver que Josafat se pone en gran peligro en este capítulo. Y es porque se comprometió antes de orar y antes de consultar la palabra del Señor. Nunca hacer ninguna decisión sin consultar la palabra y sin orar primero, antes de hacer la decisión. Y aunque te parezca una decisión muy sabia, vas a tener problemas, vas a ponerte en peligro. Antes de comprar la carne, consulta al Señor. Señor, ¿debo comprar esta carne y otra carne? Antes de ir a esta tienda, consulta al Señor. Señor, ¿debo ir a esta tienda o otra tienda? Dije en la clase de crecimiento cristiano esta mañana, en la escuela dominical, que nosotros debemos consultarle al Señor antes de comenzar cada día. Debemos levantarnos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Guíame hoy por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Yo no quiero equivocarme hoy, Señor. Era interesante ayer, ¿cuántos misioneros, cuando dices, ¿qué es lo que más temes? ¿Cuántos misioneros dijeron, lo que más temo es alejarme de la voluntad de Dios? Casi la mayoría, si no todos, ¿verdad? Lo que más temo es alejarme de la voluntad de Dios. Es una lástima cuando no tenemos ese temor. Cuando no pensamos que hay un peligro en hacer una decisión sin consultar al Señor. ¿Debo comer esta comida? ¿Debo ir a esta fiesta? ¿Debo ir a esta iglesia? Señor, ¿yo debo casarme con esta muchacha, con este muchacho? ¿Cuántos lo hacen y entonces consultan al Señor? ¿Y cuántos problemas tienen por tener este trabajo, aceptar el trabajo, sin consultar? Estoy convencido, por mi experiencia de los años, y soy joven todavía, no llego ni a 60 años de edad, ¿verdad? Pero por poca vida que tengo, estoy convencido de una cosa. Cada vez que uno pide algo del Señor, el diablo va a venir y ofrecer un sustituto primero para ver si vas a esperar en el Señor o aceptar la primera cosa que le viene al camino. Si usted pide un trabajo, espere que el diablo venga primero para ofrecerte un trabajo, porque casi siempre va a pasar. El diablo va a decir, toma, aquí hay un trabajo. ¡Oh, qué bendición de Dios! Dios me está contestando la oración. ¡Un trabajo! No voy a estar en la iglesia por 3 años, pastor, porque el Señor me dio un trabajo que me va a quitar de la iglesia. ¿El Señor le dio ese trabajo? A lo mejor, no digo que no, pero me pregunto, ¿verdad? ¿Consultaste antes y esperaste al Señor para darte el trabajo? ¿O aceptaste la primera cosa? Que mira, es que aquí hay una muchacha guapa. Yo estuve orando por una mujer y aquí hay una muchacha guapa. No oraste al Señor, entonces vas a tener problemas, ¿verdad? Jóvenes, antes de un trabajo, antes de ir a una universidad, antes de cualquier decisión, yo voy a estudiar para ser carpintero. Está bien si Dios le guía, pero consulta al Señor primero. Si Dios quiere que seas electricista en vez de carpintero, debes consultar al Señor. Si quieres que seas, si Él quiere que seas misionero antes de abogado, hacer la voluntad del Señor. Pero consulte con el Señor antes de cada decisión. Aquí encontramos entonces que el Señor está guiándole, pero él no consulta al Señor, pero ya